Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Mi nombre es Gabriel Nieves. Dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Es muy importante que te suscribas al canal GW5 Network. Tenemos un montón de podcasts aquí producidos por la casa. Así que dale una chequeadita. Si estás viendo este episodio por primera vez, tenemos sobre 280 entrevistas más. Así que yo creo que hay para ver un buen rato. Así que bájala a tu celular para cuando nos corten la luz, pues las puedas ver en el celular y te disfrutes esas entrevistas mientras suda la gota gorda en este maravilloso país, Puerto Rico. Tengo un invitado que antes de grabar le decía que cuando uno se sienta con personas como este actor, cantante, ha hecho de todo, uno lo vio desde muy pequeño. Aquí en Puerto Rico lo vimos muy de pequeño, vimos el desarrollo y hoy en día vemos la estrella que es. Y uno pues se siente un poquito como que, ay, contra, ese es de la casa y mira lo mucho que ha logrado. Uno se siente bien orgulloso porque lo viste desde pequeño, ¿no? Prácticamente él lo viste crecer en las cámaras de televisión y hoy en día tiene un protagónico en una película dominicana que hablaremos ya mismo con él. Se llama Chalín Ortiz Goico. Así que bienvenidos a Hablando 24, Frank. Bueno, y le damos la bienvenida Hablando a 24 Frame a Chalín. ¿Cómo tú estás,
bro? Ah, feliz de estar aquí. Gracias por esas palabras y por invitarme aquí a tu espacio.
Pues mira, Chalín, como dije al principio del programa, te vimos crecer. Mi generación te vio crecer. Y es bien chévere cuando cuadramos esta entrevista, como dice. Yo sé que puedes entrevistar 1,000 personas, pero cuando vienes a Puerto Rico, ahí es como otro cariño. Sí, porque uno te siente que te conoce, aunque no nunca hemos visto. Sí, sí, sí. Entonces, en mi caso, pues yo trabajé con tus papás. Entonces, me siento como que, si viene Chalín por ahí, él dice, este viejo. Pero es como ese cariño especial. Estás ahora mismo en una película que comenzó aquí en Puerto Rico ya. Una película, de ese cine dominicano que está partiendo. Sí. Me alegra tanto verte. Tanto cine latino y sobre todo dominicano está metiéndole bien duro. Se llama Perdiendo el Juicio. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí para hablar un poquito de la película y después echamos para atrás, porque yo a todos mis invitados siempre le pregunto qué fue el click que hizo en tu vida que tú dijeras yo me dedicara a esto. Porque claro. Tú vienes de una cuna de gente del medio, uh-huh. Pero ¿en qué momento tú decidiste el yo me voy a dedicar esto como carrera?
Yo... Hay dos respuestas para esa pregunta, porque bello. Papi cuando hizo el piloto de Los Angelitos, uh-huh. Me llevó a ver el piloto, y cuando vi el piloto, yo le dije voluntariamente que yo quería estar ahí en eso.
Ah, ok. No fue como que papi me metió el nene.
Él lo, ¿qué te digo? O sea, él me llevó al campo a ver si me gustaba, ¿me ajá. entiendes?
Probablemente
lo que estaba creciendo ahí.
Detrás de su mente dice, voy a llevarle esto al nene a ver cómo que ve, a ver si me dice que sí, quiere jugar.
Exactamente. Así lo sentí y bueno, y sí, caí en la trampa.
caíste.
No, y, me encantó.
Por un largo plazo.
Sí, y se puede decir, ¿verdad? sí, no, él de verdad que no pudo haber estado en más protegido y más cuidado que bajo la mano de don Elín Ortiz. Y trabajé incansablemente ahí, o sea, y sí, siempre voluntariamente. Para contestarte la pregunta ahora como adulto joven, uh-huh. Porque sí pasé un lapso donde de repente, no es que dejé de hacer cosas artísticas, pero me quise enfocar un poco más en, qué sé yo, en ir a la universidad, en tú sabes, como
en vivir la vida, las experiencias, experiencias de vida.
Sí, pues tal vez porque yo había visto las historias de los child actors que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Las exitosas y las no tan exitosas.
Claro. Entonces,
como que uno aprende de todo eso. Y yo diría que cuando... Cuando me dio la espinita de querer cantar, fue cuando yo diría que fue que yo dije como adulto, justo después de la universidad, que dije, ok, yo quiero darle un chance a esto.
Sí, quiero trabajarlo, a ver hasta dónde llega esto.
Sí.
Tienes esta película, este protagónico, ¿qué se siente trabajar? Pues, número uno, en la patria de tu mamá, tu madre es de allí, tú eres, como te dije antes de grabar, sí, tienes una pierna en Puerto Rico y otra en Santo Domingo. Así que, ¿qué se siente trabajar en la patria, trabajar con la gente que muchas veces que conoces ya de tiempo? ¿Sabes? Porque yo es otro feeling que ir a Los Ángeles a grabar una serie, una cosa de que es otro ambiente.
Sí, sí. Mira, el cine dominicano tiene un espacio muy importante en mi carrera y en mi vida, porque mi primer protagónico importante me lo dio Alfonso Rodríguez en la película Junior. Yeah. Así que ya eso priorizó ese mercado, ese país. Uh-huh. Súmale lo que amo, la República Dominicana, uh-huh, porque me considero literalmente uh-huh dominiqueño, uh-huh, como yo le digo. Entonces, esa película fue la que me... La oportunidad, primera oportunidad más grande, así que me tocó hacer. Okay. Y pues por eso, de ahí hacia acá, ha sido una historia hermosa para mí, de crecimiento, hasta esta película Perdiendo el Juicio, uh-huh, que aunque acaba de salir, te confieso que también ha sido un antes y un después en mi vida y en mi carrera, por muchos sentidos.
Esta película tiene un elenco.
Uf, increíble.
Déjame leerlo, porque si no me peco. Clarisa Molina, Marco, Charitín, Chedi, Julián Gil, Aquiles Correa, Kenny Gruñón, y sabe, you name it, ¿sabes? Tiene uh-huh un elenco chévere, y obviamente...
Bueno, Nio García, Boricua, que hace de hermano de Clarisa, y es un trabajo buenísimo.
Sí, ¿no? Le corrió muy bien, muy chulo. Es de Fran Peroso. Fran uh-huh Peroso lo hemos tenido aquí también.
Claro,
y un director, el director de Dominicana, o sea, ese hombre ha hecho...
Esa película, para los que no saben, esa película Junior que te estoy mencionando, uh-huh, Fran Peroso hizo de Junior rico, yo soy de Junior pobre.
No sé, hicieron un papel, yo la vi.
Entonces, ya tú sabes, desde ese entonces yo conozco a Fran Peroso.
Sí, que sabes que es una relación sí de hace un montón de años.
Sí.
Esta película tiene algo bien chévere porque tú comienzas de una manera y tú dices, ah, esto va por ahí.
Sí.
Y de momento hace un giro y la película coge otro lado.
Sí.
Yo creo que es un gran acierto. No voy a decir, ¿verdad? Porque
no, estoy claro, hablando
aquí lo que hay y las cosas que pasan con ese giro. Uh-huh. Pero me estuvo bien interesante que a mí me gusta ese tipo de películas que te engañan. Que dices, uh-huh, esto va por uh-huh aquí, esto va a ser esto. Uh-huh. Y es como que, ya yo sé lo que va a pasar. Porque pues uno, y de momento hace rack y te vira y dice, mira, esto está chévere. Sí. Me gusta mucho el juego ese mental de... Te engañé.
A mí también. Es como muy psicológico, ¿verdad? Sí. Juega con la psiquis. A mí me encanta eso. Se leyó como se vio en la película cuando leí el guión.
¿De verdad?
O sea, fue así mismo de impactante cuando leí el guión y llegué a ese punto y dije, ¿what?
Esto cambió aquí.
O sea, que sí. Kendi Llanoret, la guionista, hizo un trabajo impresionante, y Fran Peroso, siendo uno de los mejores directores dominicanos y actores, uh-huh, la verdad que se ha visto.
Me gustó mucho la fotografía.
Brilló de nuevo, sí, claro.
Tiene
que sí.
Tiene muy buena fotografía, esa película se ve muy bien.
Francis Adames.
Uh-huh. Se ve muy bien. De
también.
Es un... nada.
Francis es un gran fotógrafo, uno de los mejores fotógrafos dominicanos. Yo he trabajado con él en varias películas. Y sí, el cine dominicano, la verdad, a mí me ha aportado personajes que yo soñé con hacer o que nunca había pensado que me iban a poder confiar o dar. Entonces, yo respeto mucho ese cine. Y se están haciendo historias muy poderosas, con mucha base, con mucha fuente, que no le envidian nada realmente.
Cuando uno tiene un protagónico como el que tienes en esta película, hay un peso que tú tienes que cargar como que, ok, aquí vamos, porque obviamente sabemos que son actores, pero... esa cara vende, venderé, no venderé. Hay dudas a veces cuando tú haces este tipo de trabajo, tú dices, yo voy a mí, yo voy a partir aquí.
Es buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que, mira, yo te puedo decir cómo yo lo trato. Ajá. Porque yo creo que es una pregunta que tal vez mucha gente te va a dar respuestas diferentes.
Exacto.
Yo trato de no pensar mucho en eso. Yo de verdad trato de entregar cuerpo y alma a mi personaje, uh-huh, porque no quiero mirar atrás y decir, pude haberlo hecho un poquito mejor. Eso es lo único que a mí me da ansiedad pensar. Trabajo para eso. Pero yo creo que ya he cabalgado suficiente para saber que hay tantas variables de que le vaya bien o no a un proyecto, tú claro. sabes. Hay tanto que no depende de uno, que sí uh-huh. depende. O sea, que es tan subjetivo todo ese tema que realmente yo pienso que es sano tener un cierto desapego a ese resultado final. Todo esto diciéndote uh-huh. que de repente ahora ver que perdiendo el juicio, que uh-huh. ya lleva 3 fines de semana en Dominicana y gracias a Dios ha sido un éxito total y me escriben uh-huh. muchísimas personas con mensajes hermosos sobre uh-huh. cuánto disfrutaron la película, que quieren ir a verla una segunda vez, pues bueno,
ya ahí pues Gabriel, te da...
¿qué te digo? O sea, tampoco...
Sí, válida. Sí, eso también. Yo creo que hace súper bien. Yo pienso que el poderte desconectar, porque una película puede ser una maravilla de película, la mercadearon mal y la gente no captó, porque claro. el mercadeo lo que hace es que llegues al cine. Ya el cine, ya después que estés ahí, te atrapa la película, sí o no. Sí, sí. O sea, son dos funciones totalmente diferentes.
Sí.
Pero te lo digo porque yo sé que todo creativo duda. Sí. ¿Sabes? Una duda eterna. Sí, claro, ¿sabes? Una claro, duda eterna. Claro. Y lo hemos dicho mil veces aquí en este podcast que el actor vive una vida de muchos no. Lo que pasa es que la gente sí. nada más ve los sí. Pero es duro.
Un amigo mío me dijo una frase muy interesante. Me dijo, el actor domina el arte de ser rechazado.
Muy cierto. Yo creo que mejores palabras que eso. O sea, es muy cierto.
Literal, o sea, ya llega un punto donde la piel ya se te hace tan gruesa que realmente... Sí, ya, no es tuyo, pues ya, sí, papá, amor fati, o sea, no era mío.
Exacto, no estaba para
ya
mí,
tú, ya tú, exacto, ya los tiempos de llorarlo, de me lo quitaron, ya eso murió, ya eso no estaba.
Que es un proceso que todo...
Que hay que vivirlo también. Vivirlo. Sí.
Hay que vivirlo para crear ese cuero.
Sí, estoy de acuerdo
contigo. Y obviamente... Tú has trabajado ese valor, porque en Los Ángeles es como que Charitín, ¿qué? Ortiz, ¿qué? O sea, allá tienes que lucharlo duro.
Los Ángeles es, mira, tú entras, tú tienes un chance, y si tú la dijiste mal, la línea, o sea, tú no te la van a dejar hacer de nuevo.
Tienes como que dame, hombre.
Esos son 45 segundos, o sea, American Idol style.
El ahí bendito muere en Puerto Rico.
Exacto. Exactamente.
Eso de que
ahí no hay benditos, papá, los aventureros.
No, aquí no hay break, hay 35 allá afuera esperando y tenemos que ser la primera hora.
Y eso, curiosamente, yo creo que es una buena escuela.
Sí.
Desafortunadamente, esta generación de actores que está uh-huh. comenzando su carrera no van a vivir eso,
no.
porque ya no son presenciales.
Se envían.
Yo viví la era presencial en mis 20s y estoy muy agradecido por eso, porque por muchas razones realmente, pero creo que esa tensión de entrar en una habitación
y que te estén mirando,
y que te estén juzgando y mirando, y te están así, mira,
y no hay reacciones.
Sí, están estudiando y todo, y se hacen un comentario de que.
Y tú haces.
Y tú
ya acabas de llevar.
Tú no has abierto la boca todavía. Y ellos ya están diciendo que no, y tú ni has empezado a hablar.
Y yo digo, y tengo que tirar
tres páginas. Y ahora tú tienes que tirar 3 páginas, papá. Y ya tú sabes que no.
Y esa mente trabajándote.
Mira, podemos hacer un podcast de 3 horas contándote historias de casting.
De casting.
Mira, loco, de verdad.
Sí, porque debe haber tiempo
de
tener un montón.
De todo, loco.
La típica de que te sientes y cuando miras para aquí dices, de lo que hay como 15 tipos que se parecen a mí.
Ah, claro, loco. Había una, men, que era de que buscando un tipo joven, guapo, modelo, loco, y todos eran de 6'5", men. Y yo llegué aquí. Yo como que,
y tú dijiste, aquí llegó el
ladrillo. Yo como, loco,
a romper
el pato. Qué tan preciado es mi tiempo.
Este es un buen momento para parar mismo, me quedo.
Como que voy con mi hijo. O me quedo aquí.
No, es
muy
duro.
Muy chulo. Es buena esa temática, hacer un show entero
de
y con diferentes actores que te cuenten historias, porque la verdad, a mí me gustaría escuchar muchas historias de otros.
Para compartir, claro, esta cuestión. Sí. Mira, eso me
un round table de eso.
Eso sería.
Ya, mira, te di la idea ahí.
Lo que pasa es que, ¿tú sabes qué problema que tenemos acá? Que aquí en Puerto Rico no hay tanto casting como ustedes que en Los Ángeles.
Claro.
Aquí, obviamente, nuestros actores pues ya están mega probados.
Claro.
Han hecho 35,000 obras de teatro.
Sí.
Todo el mundo. Y entonces los castean de que, ok, yo estoy haciendo el papel, ven para acá. Y no pasa tanto el proceso.
Es verdad, tienes razón.
Cuando ustedes se van para allá a Estados Unidos y que cogen ese cantazo, que obviamente, como tú dices, ya no van a tenerlo tanto porque ahora se graban. que es un ambiente frío cuando te grabas frente a una cámara, sí, pero nadie te está juzgando.
Sí, es frío. Tocan a veces algunos en vivo lives y esos también te dan tu mariposita, porque tú, o sea, tú no, tienes que estar técnicamente preparado, tener todo en luz, asegúrate que no se caiga la señal. Y encima hay algo de hacerlo en vivo digital que es, hay como un delaycito que es horrible. Sí,
horrible. Porque entonces la reacción viene un poquito más tarde y es como
sí, sí. Y eso juega con tu psiquis. Ahí sí, como dice el dicho, ahí se dividen los niños de los hombres.
Pues eso es así, eso es así. Pero tú lo acabas de decir, es una experiencia, yo creo que todos los actores deben pasarla.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque lucha también con tus miedos, inseguridades. Ya el actor llega con unas inseguridades, por más que diga, no, yo me sé este papel, sí, siempre es como que... No, y si no, se dejan, le dan break a verlo, lo quiere hacer 15 veces.
Sí.
¿Sabes? Es un proceso bien, bien delicado.
Y hay que cometer errores.
Sí.
Hay que hacerlo mal.
Sí,
yo pienso igual. Está bien hacerlo mal.
Sí, yo pienso igual.
O sea, yo creo que ¿cómo más aprendemos? O sea, si no es errando.
Exacto.
Tú sabes, pero ¿qué te digo? O sea, son cosas que... O sea, yo con 28 no estaba hablando así.
¿No?
O sea,
claro, no tú querías.
¿Me entiendes?
No quiero que nadie vea.
Ahora mis 30.
Que... Es como que...
mentira. Me cerruché mucho ahí. Me pasé.
Chalín, vamos entonces a viajar en el pasado. Y yo te vi toda la vida. O sea, yo te vi toda la vida. Tú arrancas bien niño. Y no me voy a ir en todo lo que hiciste, todo lo que trabajaste, todo lo que trabajan tus padres, porque yo quiero hablar contigo. Ya tus padres aquí son sumamente conocidos, son dos personas que dejaron un legado increíble en este país, se les quiere muchísimo.
Claro.
Cambiaron, tu padre en muchas cosas cambió la televisión aquí, sí. Hizo cosas que nadie hacía antes. Yo creo que el primer green screen que yo
vi. Sí, el cromaquí te iba a decir.
Yo creo que lo hizo tu papá.
Sí, cuando él hizo el pueblito contraataca que trajo
lo de Star Wars.
Señores,
estamos hablando de una persona que fue bien visionaria.
Innovador
la mucho. Misma cuestión del estudio.
Sí,
¿sabes?
Sí.
En aquellos tiempos tú trabajabas para el canal.
Sí.
Y tú llevabas tu producción en el canal.
Sí, Telechar fue uno de los primeros estudios independientes.
Independiente. Hoy en día la gente dice, mira, que la GW5 tiene un estudio, el otro tiene un estudio. Esto hoy en día se ve... Pero en aquellos tiempos eso no se veía nada.
Era un estudio hermoso que también era una academia, una escuela realmente. Sí, o sea, heavy, 7 shows simultáneos.
Sí, era heavy. O sea, era heavy.
Es inevitable no hablar de todo, ¿verdad?
No, es que te marca tu vida.
Sí, es todo.
Y tú como persona que te vimos en la televisión puertorriqueña, es bien inevitable ver esa historia.
Sí.
Porque
y es hermosa, es una historia bella. Es una historia bella.
Sí, tú tuviste esa bendición de que fue una familia que fue bien visual en el mundo, pero, contra, ¿sabes? Yo creo que se crece mucho de una familia así, tan creativa, ¿no? Y se aprenden muchas cosas que después tal vez tú aplicas en tu vida.
Sí, la verdad que sí.
Pero quiero hablarle de algo que, si todas estas cosas que estamos haciendo eran maravillosas, tú tuviste un programa que fue demasiado de pegado para sus tiempos, que Angelito aquello era como que aquello fue heavy.
Sí.
¿Sabes? Mira, existen dos cosas, Carrusel y Angelito.
Sí, ¿sabes? Sí. Carrusel y Angelito. Y sobre todo para Puerto Rico, porque veíamos ambos.
Exacto.
Veíamos ambos. Yo la verdad que alucino de una manera muy bonita, como en esta misma gira de medios de Perdiendo el Juicio que hemos estado haciendo, como muchísima gente ha referenciado Los Angelitos, que han vivido eso en su infancia. Yo nunca no me sorprendo, tú sabes, cuando se me acerca cualquier persona y me habla de esto, porque, ¿qué te digo? El tiempo pasa y hay una saturación de información muy grande, de contenido ahora mismo, que digo, como artista y como actor no me estoy quejando, estoy feliz que haya más oportunidades para todos nosotros.
Claro, pero es una competencia.
O sea, nada más con el universo de Marvel, estamos todos ahí, hay un 20% del cerebro ya comprometido con Marvel. Hay un 15% con Star Wars, ¿me entiendes? Y el resto es la vida, entonces estamos
cierto,
saturados.
Cierto.
Pero sí, es muy bello, es lo que quiero decir, cuando me referí.
Es que Los Angelitos, lo que pasa es que, para hacer un poco de contexto, que muchos estudiantes de actuación y de que no me ven y tal vez no saben, pero estamos hablando de los 80 y pico, 86, por ahí abajo.
Sí, 86.
Es un programa que tuvo como 5 años al aire. Eran niños, era un montón de niños, que lucieran esos niños. que se pegaran al nivel de música, sí, de
comedia, guiones.
Era heavy.
Baile, música, discos. Sí,
fue y un fenómeno. Fue un fenómeno. Un fenómeno que mi generación la tiene. El, tú dices Star Wars y Marvel, tú tienes los angelitos también.
Sí, es verdad, ahí. Es verdad. Es un 5.4.
Ajá, es como que.
Macho, no, pero es verdad, está ahí.
Y porque fue una linda historia, ¿sabes? Fue un buen momento. Tú te vas como a los 12, 13 años para.
Sí, yo me. Mis padres se mudaron por temas de oportunidades allá en Miami, televisivas.
Y que aquí la cosa cambió también.
Aquí la cosa cambió, sí, decisiones que tomaron ya muy de ellos. Y nos mudamos a Florida. Allá fue que ya yo viví como 4 años. Y ahí fue que yo me enamoré de las artes como adolescente, porque incursioné el Thespian Society of Performing Arts, donde empecé a hacer teatro en mi escuela. Y ahí fue que yo, de verdad, como las tablas, fue lo que me confirmó que me encantaba esto, que me gustaba.
Sí, que no es como que yo estoy aquí porque mis padres hacen esto.
Sí, porque después de Los Angelitos y después de haber hecho todo lo que hice con Don Elín en aquí en Puerto Rico, una vez me fui para Miami y todo eso ya dejó de ser. Entonces,
ya la historia cambia.
El teatro fue como que lo que durante ese tiempo me reconfirmó, como que mira, te gusta esto. Esto no es solamente cámaras y luces, sino que también, mira, tú estás aquí en unas tablas. El reto de aprenderte un guión, el reto de hacer, la parte creativa me enamoró instantáneamente.
¿Pero qué sucedió que de momento, tú me dices si me equivoco, tú regresas a Puerto Rico y estudias
gerencia.
Administración de empresas.
Sagrado.
¿No? En Sagrado, yo también estudié en Sagrado.
Sí.
¿Por qué ese cambio de momento? Fue una cuestión de, ok,
Sagrado.
Las artes, sí, es duro. Esto es una cuestión de, porque las artes por lo regular son un sub y baja. Déjame aprenderme la típica que nos dicen a todos nosotros. Apréndete algo que puedas vivir, como si esto no se pudiera vivir. Yo llevo 30 años viviendo esto. Y la gente lo duda todavía. ¿Fue eso o fue qué fue? Que de momento te fuiste totalmente para otro lado. Vamos, este negocio hay que saberlo administrar. Pero ¿por qué el cambio y el regreso a Puerto Rico?
Yo creo que Dominicana, donde hice todo mi high school, por eso también tengo raíces muy profundas allá. O sea, toda mi adolescencia la viví en Dominicana. Allá yo estaba viviendo una vida bastante no artística. O sea, entonces, tal vez... Tengo dos hipótesis.
Ok. Ahora que la estás pensando bien.
Las dos las he pensado. Una de ellas era que... tal vez quería continuar un poquito como esa normalidad, porque mis dos padres, siendo artista toda la vida, teniendo eso siempre en mi casa, no de una forma de queja, sino de naturaleza, tal vez yo quise explorar algo diferente.
Que esa no fuera, ¿no?, tu norma.
Claro, exactamente. Y aprender algo diferente. Sentí que obviamente administrar dinero, finanzas, empresa, o sea, es una parte esencial, como lo fue para Don Elín Ortiz como productor. Y eso me llamó mucho la atención, esa parte. Y la otra teoría es que tal vez también una parte lo hice porque tal vez yo sabía que iba a dedicar el resto de mi vida a las artes. Okay. Y ese era el único chance que yo tenía para entrar en algo diferente. Porque ya las artes, yo sabía que la educación iba a venir o de talleres o de un profesor individual. O sea, ¿me entiendes? O sea, son más, son menos, hay más alternativas y vías para uno aprender las artes.
Correcto.
Que otras carreras.
Que tiene que ser totalmente académico.
Exactamente.
No, tiene mucha lógica. ¿Pero por qué decidiste estudiarlo acá?
Bueno, eso fue decidido por mí.
Me voy para Puerto Rico.
No, papá, porque imagínate, yo todavía era un nene. Sí, o sea,
yo conozco las calles de todo aquello.
No, pues a los 16 en Dominicana decía, bueno, señores, gracias, ¿verdad? Se votaron. Pero yo aquí voy para allá y yo ya agarré un trabajito, ¿no? Entonces, mis padres, la verdad, y nada me pudo haber hecho más feliz. Vinieron para acá por oportunidad de trabajo y decidieron traer a su hijo.
Exacto, no te dejaron. Estoy en Miami, nos vemos después.
No, en Dominicana.
Ah, ¿verdad? Que estaba en Dominicana, ¿verdad?
No
estaba.
Digo que tengo mucha familia allá, no me ha pasado nada, pero como que no los vi haciendo eso. Sí. Pero yo sí. Que te digo, mira.
Fue decisión de familia.
Fue un choque porque obviamente después de tu vivir toda tu adolescencia con tus amigos y tu familia, duele desprenderse, evidentemente. Entonces, claro. No es como que yo estaba gritando felicidad porque estoy diciéndole adiós. No.
Sí, en pero, tu caso, a ti no te cambias de urbanización, tú te cambias de país.
Claro, de país. Pero también yo sabía que Puerto Rico es la isla hermana, que ya yo estaba creciendo a ser un adulto casi. Entonces, todo eso yo lo tomé en cuenta. Y te soy sincero, me enamoré de Sagrado. Desde que entré, dije, papi, aquí quiero estar. O sea, yo llegué, me acuerdo el día que llegué con el Ingol Tía Sagrado y dije, no, ya. O sea, no vayamos a otra. Es más, creo que no fui a otra. O sea, tuve una reunión allá y gracias a Dios me aceptaron. Me aceptaron.
No, es muy buena la universidad y no la pasa bien. Yo estudié telecomunicaciones, cuando se las telecomunicaciones.
Pero oye.
Eso suena como a cuadro telefónico.
O sea, no. Oye, pero esa ondita análoga es chula.
Sí,
también,
no,
fonéticamente análoga.
Es más, vamos a lo análogo falla menos que lo digital.
Papá, o sea, yo tengo viniles todavía, tengo cassettes todavía, yo escucho todavía todo análogo. Yo
¿cuándo se te frizaba a ti la señal con análogo? Nunca.
Exactamente.
Con digital parece un robot de.
Mira, no me arrepiento de haber tomado gerencia, pero siempre me quedé curioso porque siempre supe que Sagrado tenía uno de los mejores departamentos de telecomunicaciones.
Sí,
¿no? Todavía, o sea.
Y todavía, hoy en día es.
Top.
Estoy de acuerdo. ¿No te das la vuelta por ahí? Como,
no, ¿sabes qué? Vamos juntos, ya que somos los chicos sagrados.
A ver cómo deben estar, deben estar nítidos.
Dale, me gusta.
Ok. ¿Cuándo entonces corres para, me gusta esto, le voy a meter, sé que le metiste a la música, pero esa decisión de irte para Los Ángeles a tratar series de televisión, esta vuelta, ya esos son otros 20 pesos.
Sí.
Estamos hablando en inglés, lo que dijiste ahora, me siento en un cuarto de tipo de 6-4.
Ajá.
¿Qué pasó por tu mente? Dijiste, bueno, vamos para
la LA. Realmente.
¿Tienes otro brinco?
Realmente ya.
Ya de adulto, pero.
Sí, claro. Yo estaba dedicado a la música 100% y la verdad, la industria discográfica pasó por esa transición de CD a MP3. Y eso, la verdad, fue como, se volvió como una tormenta universal, exactamente, entre todos. Y yo realmente decidí dar el brinco. Mi corazón me dijo que esta era la oportunidad para retomar mi mundo actoral. Yo me había quedado, creo que en Lizzie McGuire, sin haberme mudado para allá todavía. Yo estaba como que tanteando, haciéndome unos viajecitos.
Uh-huh.
Aproveché un poco, pues, qué sé yo, la atracción del disco y de ser cantante. Uh-huh. Y pues conocí varias personas en William Morris, en varias agencias que me mandaron a castings. Y gracias a Dios me quedé en un par de ellos, uh-huh, incluyendo S Club 7 y Lizzie McGuire. Un par de shows así como de jovencito que se conectaban un poco
con la música. Porque la lista es larga. La lista es bien larga.
Se han hecho un par de cositas, sí. Pero
déjame mencionar, muchachos, es un listón aquí.
Pero para LA me fui, cuando me mudé para LA fue sin nada, ¿eh? Eso fue al garete. Un amigo mío, mi hermano, Sebi Dichones, que lo adoro, de toda la vida, me recibió en su casa y eso fue así de, tú sabes, mochileando, castineando, buscando, tocando puertas, agencia, porque como tú dijiste hace un rato, que allá, o sea, eso, tú eres un individuo.
Exacto.
Tú eres un social security number. A ver si te promovemos a nombre.
Pero es un perfil.
Tú eres un número de unión así de actores.
No, y en esa corrida que tú estabas, ese perfil estaba apretado. Porque el latino.
Sí, no estaba
y, hot. Y me imagino que tú tuviste los problemas estos de como. ¿Dónde yo te ubico? ¿Tú eres puertorriqueño? ¿Tú eres puertorriqueño? ¿Tú eres también, qué? ¿Tú sabes? Sí. Que esta cara como que...
Sí,
¿dónde te ubico?
Sí. Y el tema del acento era un tema para mí, porque mira, tú sabes lo que es curioso. Yo me tomó muchos años. Hay como un 10%. Yo hablo el inglés, uh-huh, bastante bien, pues, porque vivía allá, uh-huh, varios años, pero siempre tenía como un acento, pero que nada más me sentían los americanos.
Sí, porque...
Y eso fue... Eso me costó años y me costó muchos personajes. Me costó muchos personajes.
Por eso te lo mencionaba. Sí, porque sí, yo sé que tal vez eso que tú dices... Pero yo estoy hablándolo bien, había ese...
Y mira, es como agridulce decirlo,
que
pero...
Ya le han bajado bastante.
Sí, pero... y no, porque mira lo que pasa. O sea, yo también entiendo a la industria,
claro,
que si están buscando un actor de padres mexicanos, pero que nació y se crió en Brooklyn, no puede hablar con acento americano. O sea, yo eso también te la compro, ¿me entiendes? Y te digo, a mí me costó muchos años, a los 37 años, te voy a decir, que yo, o sea, bastante tarde, que yo te puedo decir que ahora ya yo hablo con acento bastante americano. Pero mira el tiempo que me costó.
Bueno, pero lograste ahí
un, sí, una, un... y pensé que no lo iba a lograr nunca, porque te estoy hablando de un 5% que ni yo mismo notaba a veces. O sea, era una cosa que ellos sentían y notaban.
Porque en esta película que hiciste con Beth,
Incision. Exactamente.
Ahí la mataste, ¿sabes? No tiene gracia. ¿Sabes? Ahí la, tu inglés corre súper bien.
Gracias.
Y eso que obviamente estás haciendo un personaje ahí.
¿Tú la viste?
Sí, la vi.
¿Te gustó?
Sí, me gustó.
No la he visto todavía.
Es que lo que pasa es que a mí me mandan unos de estos de. Como para. Es una cuestión que uno paga
okay,
en Los Ángeles
sí,
y te mandan uno.
Qué chulo, gracias, man.
Tiene un embeta así gigante, ¿verdad?
Ah, wow, qué chulo. Es la primera persona que me dice.
Pero sí, todavía no están.
No. La verdad que es que yo soy como si voy a ver una película, sobre todo si fui parte, como que me gusta sentarme cuando tengo el tiempo, tranquilo. Ajá. Y gracias a Dios con la banda y con la promoción y todo. No he podido porque salió recientemente.
Sí, salió.
Apenas.
Va, que yo, a mí me mandan el link para...
Sí,
para,
qué chulo.
Y pues tengo esa bendición de por el trabajo que hago, que puedo ver ese tipo de cosas, porque si no, no creo que... Es un película que no creo que lleguen acá.
Sí, ¿sabes? No, totalmente. Tristemente, realmente.
Ajá, que eso es otro
sí, triste, es otro tema.
La gente hablará del streaming, pero el streaming ha hecho que uno vea un montón de cine que no... Vería jamás.
No, papá, sí.
Jamás. Sí. Pienso que el cine dominicano debemos verlo más. Hay un streaming que
estoy de acuerdo
con eso. Pero nuestras películas puertorriqueñas, muchas mueren después que salen de la sala.
Sí, estaba teniendo esa conversación hace muy poco tiempo. O sea,
antes de verte ahora. Esto debe ser un segundo paso automático.
Estoy de acuerdo.
¿Sabes? Pum, pasaste para el streaming.
Pero yo te digo, o sea, como para ver el vaso medio lleno, yo todavía estoy muy agradecido con el mercado, con el público, con el pueblo dominicano y el puertorriqueño. Porque yo creo que lo que sí compartimos ambos en el tema del cine es que nos gusta ver nuestras películas criollas con nuestro acento. Cierto. O con el acento de nuestros hermanos. En nuestro país, nosotros hemos apoyado el cine dominicano aquí en Puerto Rico de una manera hermosa y bonita, orgánica y real. O sea, aquí los reyes, o sea, Miguel y Raymond son los reyes en Puerto Rico también.
Sí,
el mismo Aquiles Correa, con quien he estado haciendo la gira de Perdiendo el Juicio. Mira, se lo dije ayer. Qué lindo estar en primera fila y ver cuánto te ama
gente. Yo le escribí anoche a Kile, le dije,
te vi. ¿Te acuerdas lo que hablábamos? Sí. Que la confianza que le tienen. O sea, yo te he puesto que a Kile
le escriben a las 2 de la mañana. Me ponen ¿dónde?
¿En dónde? Sí, ¿en dónde?
Y yo, chico, estaba...
Sí. No, Kile de verdad que...
Kile es una chula.
Ser humano increíble.
Una persona brutal.
Sí, yo le agradezco mucho.
Y es eso, es verdad. Recibimos un gran apoyo de nuestra gente.
Sí, y el cine...
Y ya están haciendo cine.
Sí,
y bueno.
Y van a ver las películas. O sea, la franquicia de Colao siempre es un exitazo. La franquicia de Que León fue un exitazo.
Eso mismo, estamos hablando de franquicias.
Sí, son franquicias.
¿Cuándo nosotros íbamos a pensar que íbamos a tener franquicias?
Dios mediante, Perdiendo el Juicio, va a ser una franquicia.
Que así debe declararse, porque yo creo que eso le da más valor, porque ya al hacer franquicia ya viene con un bagaje que ya tú no tienes que presentar y vender la película igual.
Sí, mira, yo sueño algún día con poder ser parte de alguna, o sea, en el sentido de que me encanta ver cuando los actores tienen la oportunidad de ellos mismos volver a reencarnar un personaje en una secuela que de repente se conectó con ellos o que les gustó. O sea, me parece un regalo muy bonito de vida que te toque eso.
Hablando de eso, ¿cómo tú aceptas papeles? Porque vamos, está el punto de que tienes que audicionar, pero también hay cosas que te entran y dices, ok, esto va para mí. Esto de verdad vale la pena yo meterle cariño y alma a esto.
¿Tú estás preguntándome antes de ser padre de tres hijos o después de ser padre de tres hijos?
No, porque si nos vamos con padres, esto va a pagar.
Ah, los Shalim, sí.
Sí.
¿Qué? No me estás ofreciendo. Perdón, pensaba que era una oferta. Dime, cuéntame.
Okay, cuéntame.
¿Dónde te busco?
Si es por eso,
no,
sí.
No. Mira, yo...
Pero hay cosas que están presentes.
No, aquí le respondió algo interesante esta mañana que me identifico con eso, en ese tema, que él dijo, cuando hay un compañero que él respeta y confía en él de actor y se entera que él está en el proyecto, él normalmente dice que sí. Sí sabe que está ese compañero ahí. Y yo comparto eso con él, porque, por ejemplo, si me dice que ya tú me dices que aquí le está en una película, uh-huh. o que Fran Peroso está en una película, el mismo Kenny Grullón, o el mismo Marco, que siendo su debut como actor de cine, se comió la película, como sabes. O sea, son gente que uno confía. Eso sería una condición o algo que me haría tomar una decisión. Por ejemplo, la productora con la que estás trabajando, Sumaya Cordero me llama. Uh-huh. Ya yo sé que me está llamando con un proyecto hermoso y bonito. O sea, ¿por qué? Miren todas las películas de Caribbean Cinema, ¿tú me uh-huh. entiendes? O sea, entonces hay cosas que yo confío, tal vez más allá de qué tanto me guste el guión o no. Ya tú sabes que hay un sello de garantía con la gente que tú trabajes. Ahora, dicho eso, amo el cine de arte, amo el cine independiente. He sido parte de proyectos, de repente hasta de estudiantes, que no hay pago, pero, uh-huh. pero vamos a ser parte de algo creativo, hermoso, bonito, un guión lindo, cortometrajes me fascinan. O sea, yo amo esto lo suficiente como para hacer todo tipo de proyectos.
Tuve un montón de gente trabajando de corazón. Sí, porque ahí tú los ves pompeado, como que esta es la oportunidad en la que quiero hacer.
Totalmente.
Sí, que de cierta manera depende también qué es lo que, cómo te impacte como persona.
No tengo problema siendo estereotipado por lo que sea. O sea, yo no me quejaría nunca por eso. Si tengo que ser el malo en todas las películas, soy el malo. O sea, yo siempre le buscaré capas y cosas interesantes porque, ajá. ¿qué te digo? Mira, cuando uno trabaja con actores que te impresionan en su forma de mostrar sus propuestas, y me refiero a teatro o a cine, se vuelve como que te abre un poquito más la gama de que cuando tú lees un personaje que tal vez se lee unidimensional, o sea, tú le puedes sacar muchas capas a un personaje cualquiera realmente. Uh-huh. O sea, yo creo que el trabajo viene mucho más de uno que de lo que uno lee. Entonces, yo creo que más que... Yo busco más qué son los focos rojos.
Ah,
¿me entiendes? Yeah. O sea, si de repente... el director tiene una historia cuestionable o de repente busco más los focos rojos que los plus.
Está buena la manera, sí. O sea, como que si estos son reflexos, aquí yo
sí.
me voy, nos vemos, bye.
Exactamente.
Buscar otra manera o comprar pamper.
okay. Exacto, mejor dicho, se daña.
Quiero háblame un poco de lo que estás haciendo en la música allá en República Dominicana, ¿sabes?
Sí.
¿Cómo viene esta vuelta, sabes? Porque sigues actuando, pero entonces, ¿cuándo empiezas a hacer ambas cosas como a la misma vez? Porque es una cuestión, yo creo que, me imagino que sueltas un tiempo la música, pero vuelve y te jala para atrás.
Sí, es un poquito como cuando la ballena agarró a Jonás.
Esa es buena.
Que él se iba para el este y era y para el oeste que él iba más para atrás.
Cuéntame esta vuelta que estás haciendo ahora.
Fue muy orgánica y muy bonita, Gabriel. No fue nada forzado ni presionado. Fue un hobby. Realmente yo empecé a cantar con varios músicos localmente en Dominicana en octubre del 2022. Hace muy poco. Y ahí, pues, como bola de nieve, nos gustó cómo sonamos en bares, en algunos restaurantes así chulos de Dominicana, porque allá la escena de música en vivo está muy, muy al tope. Sí, le está yendo muy bien allá. Y, pues, obviamente todavía las bandas ya muy respetadas como Toque Profundo, Al Haddaki, están muy activas allá también en el rock. Y yo tengo un alma de rock. O sea, mi alma es rock.
Se te iba a preguntar, ¿cuál era la línea?
Es una banda de rock. Empezamos con el tributo a la ley. Somos una de las pocas bandas que tenemos el tributo a la ley completamente montado allá. Te estoy hablando desde Tejedores de Ilusión, o sea, Pre-Invisible, Prisioneros de la Piel.
¿Sabes que esto realmente estás como que metiéndole y es bien personal? Es una cuestión.
Sí, es muy íntimo, exactamente.
Estoy haciéndolo para mí.
Y es la banda sonora de mi adolescencia y de mi vida. Y es como revivirlo. Pero lo bonito ha sido que pestañamos, brother, y en un año y medio llevamos ya 95 shows. Hemos tocado en el Hard Rock.
¡Wow!
Ajá, en Punta Cana, gracias a Dios. Hemos tocado muchísimos lugares.
¿Tienen un nombre?
226, se llama la banda. Sí, 226. En Instagram es 226 Oficial. 226. Somos cinco músicos. Son unos monstruos, la verdad. Unos maestros en cada uno en su mundo.
¿Sabes que no había agenda y de momento se convierte en una banda
te lo juro,
que guisa?
Brother, yo nunca soñé que yo iba a tener que agarrar un avión para ir a tocar de donde estaba. Y eso está pasando ahora.
Está pasando hoy.
Y bueno, y la verdad, aquí en Puerto Rico, disco sueño con traerla muy pronto. Ya estoy hablándolo porque ya quiero que escuchen
a mi banda. Si tú la traes, yo tengo otro podcast aquí, se llama Power Rock.
¡Ay!
Que estoy tratando.
¿Y tocan en vivo?
Sí, queremos que toquen en vivo.
Ah, pues ya, debútalo con nosotros.
Porque que estamos tratando de que la gente conozca el rock. O sea, la gente piensa que el rock no se toca, y sí se toca. Piensa que es una cosa de los 80, no, hay un montón
nosotros
de rock
bueno. Nosotros hemos tocado 9 tributos ahí ya. El de Rolling Stones, el de U2, el de Beatles, el de Maná, el de Soda, el de Cerati, todos esos, el de Coldplay.
A Cerati lo vi yo con unos panas hace poco, sí. Y de verdad que eso es una bestia.
Cerati es,
eso es una bestia.
Maestro.
¿Sabes que entonces lo de la música
sí, vas a está ahí complementando obviamente mi carrera actoral, eso jamás lo dejaré, uh-huh. Obviamente, ese es mi verdadera pasión que ya me ha acompañado por muchos años y también mi todo, lo que me llena.
¿Hace cuánto filmaste esta película?
Verano del año pasado.
Ok. Sí, pues sí, yo creo que Marco estaba en Puerto Rico con el stand-up. Sí. Y yo creo que estaba más o menos en ese tiempo.
Exactamente.
Que iba a correr
justo para ahí.
Allá. Ajá, ¿verdad? ¿Qué otros planes tienes ahora? ¿Tienes agenda? ¿Hay otra cosa nueva?
Bueno, ahí, yo terminé de grabar otra película con otro gran director dominicano, Archie López. Uh-huh. Una película que se llama Me caso con tu ex. Y me tocó ahí también trabajar con unos grandes actores que admiro, que soy fan. Y me tocó trabajar por primera vez con Irving Alberti, que es un gran orgullo dominicano. Pepe Sierra, que es un actorazo, mi favorito dominicano. Kenny Grullón, de nuevo, que está aquí en Perdiendo el Juicio.
Claro.
Y José Guillermo Cortines, que es mi hermano de vida, que también es otro gran actor, gran orgullo dominicano.
Chalín, ¿tienes en algún lado un guión guardado en una gaveta que quieras hacer?
Sí, tengo un guión.
Que es como que lo mires, mira, esto algún día va a salir a la
luz. Tengo un guión que escribí hace tantos años que James Cameron me da esperanza. Literal, pero no lo voy a soltar porque es un guión dictado
de
arriba, de Dios, del creador, y la verdad que yo sé que va a salir cuando Dios decida, y no lo he soltado, pero estoy trabajándolo.
¿Nunca has pensado, además de actuar, dirigir algo?
También, pero respeto mucho esa profesión y no lo haría si no lo estudiara primero. Okay. Sobre todo por respeto a como un mismo Fran Peroso, ¿sabes? Uh-huh. Que cuando lo veo brillar tanto en el set y el conocimiento que él tiene por las cámaras y por el director de fotografía. Yo tal vez de repente iniciaría codirigiendo con otro director que de repente sepa esa parte técnica. Muy yo me enfocaría en la parte actoral. Uh-huh. Eso sí, así yo como arrancaría y así yo como que puedo medio fantasmearlo y empezar a aprender la parte técnica.
Sí, suena lógica porque le estás dando dirección, pero no tienes el peso completo de la película, ¿no?
Exactamente.
Y pues, que hay gente a veces que se lanza de una.
Soy fan de la colaboración, me gusta lo colaborativo. En la música también, coescribir, me gusta más hasta que escribir solo. Es más, Donde corre la sangre es una canción que yo tenía bastante escrita, pero yo sabía que Nicolás Tovar la iba a llevar a otro nivel y se la llevé a él, ¿me entiendes? Y la llevó a otro nivel. O sea que lo mismo, me gusta hacer lo mismo con cualquier otra rama.
Yo creo que es importante, yo creo que la colaboración es este mercado de la colaboración. Estamos cerrando, pero quiero saber qué opinas tú de esta nueva competencia, esta nueva oportunidad también, que es el streaming. ¿Cómo tú ves el cine contra el streaming? ¿Lo ves como que son dos enemigos o solo tú ves que son complementos?
Es que yo no considero nada enemigo que sea inevitable. O sea, lo inevitable no puede ser enemigo porque va a pasar y ya pasó. O sea, es como la inteligencia artificial, como que odiarle es una pérdida de tiempo. Está aquí, o sea, vivamos. O sea, hay que aprender ahora. Y la adaptabilidad...
Esperemos no llegar a Terminator.
Pero... No, brother. Dios mío.
Pero... Mientras tanto,
nada más porque tengo 3 muchachos, yo estoy más estresado que por mí mismo.
Todavía no estamos ni en Iron Man, no, Dios mío, estamos bien.
Sí. Ni toques el tema. No, pero sí, o sea, yo siento que se va a complementar, está evolucionando, está pasando por los growing pains, digamos, que pasó la música cuando se digitalizó, inevitablemente. Pero también sé que el cine nunca va a morir. La magia de ir a ver una película como de verdad, Perdiendo el Juicio, por favor, véanla en los cines, de verdad. No todas las películas yo diría lo mismo, pero esta es una película que necesita verse en el cine porque es grande. Es una película grande.
Sí, esa
fue y amerita, tiene una banda sonora hermosa, muy poderosa. Es más, tiene hasta una parte como media mágica, ¿no? Como el soundtrack a veces me da hasta una ondita media Tim Burton, uh-huh, a veces chula, uh-huh, combinada con una onda muy tropical también, muy, muy celebrando el merengue de nuestro país. O sea que sí, es una película que merece verse en los cines y por películas así, y obviamente las películas grandes que nos ofrece Hollywood y todos esos mercados, el cine nunca va a morir y los dos van a vivir de la mano.
Chalín, te deseo el mayor de los éxitos. De verdad que ha sido un placer hablar contigo y sentarnos un rato a hablar. Ya saben, ya está en cartelera, pueden pasar por los cines y disfrutar de esta película que son nuestros hermanos. Ustedes saben que yo nunca me voy a que apoyenla porque es boricua, es dominicana, sino es claro, cine latino es y es nuestra. Sumamente importante. En nuestro país es mucho cine americano, pero ver cine latino es sumamente importante.
Claro que sí.
Yo tengo esta tontería que le doy a todo el mundo para que sepan qué pasó por aquí.
¡Ah, qué lindo!
Y te acuerdes de vez en cuando que nos sentamos a hablar prácticamente casi una hora
qué
aquí.
¡Qué lindo! Gracias.
En Hablando 24.
No, yo soy fan de los Pins. Gracias, papá. Los
¿dónde te pueden seguir? Dame toda la información para que la gente sepa la banda, todo lo que tú quieras.
Bueno, empezamos con @perdiendoelJuicio Movie para que vean toda la información sobre los estrenos y todo lo demás. Mi Instagram personal es @ShalimOrtiz, uh-huh, y el de mi banda es @226Oficial, que es 226 Oficial.
Bueno, de verdad,
no,
ha
gracias,
sido un
no,
mega
gracias,
placer. Papá. Pártela, que yo sé que vas a seguir partiéndola.
Volvemos a cantar la
próxima. Dale, vamos
aunque
allá.
Con una guitarra.
Vamos allá. Que ya te puse aquí en compromiso en cámara.
No, yo me puse en compromiso contigo.
Así que nada, vayan a ver la película, de verdad. Dale like, dale share, comparte este contenido. Y para terminar, como siempre termino este podcast, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.